Padre, pues muchas gracias por este tiempo, gracias por este lugar, gracias por la vida que nos has dado en Jesucristo, gracias por el perdón de pecados y la herencia entre los santificados que nos has dado, Señor. Gracias por ese privilegio de estar aquí con todos mis hermanos, de convivir, de tener comunión unos con otros y especialmente contigo, escuchar todas las enseñanzas, este tiempo tan agradable que podemos pasar aquí todos juntos. Pido por esto que quiero compartir, Señor, que quede en nuestra mente, en nuestro corazón y pongamos pues acción. Lo hagamos para ti, para honrarte y glorificarte, para en agradecimiento por lo que tú has hecho, Señor. Pido tu dirección en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esto es lo que quiero compartir con ustedes, es como una continuación de lo que estaba diciendo Martín. Nadie sabía que iba a compartir Martín, y es algo relacionado con lo que él estaba diciendo. De hecho, va a haber algunas cositas como que en contra, pero no van a ser exactamente en contra, son cosas que les digo, a lo largo de estos 33 años he aprendido y he meditado y he visto muchísimas cosas. Ahora estamos en una iglesia en el lado sur de la ciudad de Irapuato, y el Señor, sé que todo lo que pasé con este viejito fue capacitación para todo lo que venía. Estoy agradecido con el Señor y con todos los de la iglesia bíblica de Irapuato, y les digo, han pasado mil cosas en nuestra vida personal y en la vida de la iglesia, y espero no ofender a nadie. Mi propósito es que pensemos y meditemos en lo que dice la Escritura, y precisamente habla de los padres, habla en cuanto a la adoración a nuestro Salvador. Marcos capítulo 14, verso 25 en adelante. Entonces, si ya algunos que conocen ese pasaje se van a dar cuenta de qué es lo que estoy hablando. A lo mejor no a la exhortación que piensan o que podemos sacar de este pasaje, pero creo que debemos meditar en esto que vamos a ver ahorita, y debemos reflexionar en cuanto a lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 14, verso 25 al 33. Lucas, perdón. Es para ver si estaban atentos. Lucas 14, 25. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose él les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Les dije que era relacionado con lo que decía Martín en cuanto a los padres, el honrar a los padres, y es, aquí no está diciendo algo diferente. Vamos a ver qué es lo que está diciendo este pasaje. Dice que grandes multitudes iban con él. ¿Quiénes eran estas multitudes? ¿Quiénes iban en estas multitudes? No sé cuánto tiempo estaban ya siguiéndole, o cuál era la causa por lo que le seguían. Seguro que muchos iban por curiosidad, o otros porque se sentían bien, o algunos otros porque había buen ambiente, o algunos otros los habían invitado. Y pienso que era algo de tiempo, porque dice que iba caminando Jesús y todos los demás ahí siguiéndole. Entonces no sé qué lo motivó, la verdad no sé qué estaba pensando nuestro Señor al voltearse y decirles estas cosas, estas palabras. Posiblemente era por el tiempo, o posiblemente era porque no ponían atención, o no tenían mucho interés, o lo hacían muy muy a la ligera. Entonces toda esta multitud, seguro que había también creyentes, por lo menos los apóstoles estaban ahí, pero muchos no creyentes, muchos que estaban escuchando a ver de qué se trata esto. De hecho, no sé si les ha pasado, pero si estás en la calle y ves algunas gentes que se están juntando ahí y te interesa, dices, vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahí, como si fuera un, pues no sé, cualquier cosa, aún si como un show o lo que sea. Entonces no todos tenían esa convicción de seguirle. De hecho, no dice que estaban siguiendo, dice que iban con él. No sé qué sería su fin de toda esta gente, pero seguro que sí iban algunos cristianos y muchísimos, la mayoría no creyentes. La palabra aborrecer se escucha muy muy fuerte. Por todo el contexto que tenemos con lo que estaba diciendo Martín, se escucha más fuerte, como qué está pasando aquí, porque dice que el que no aborrece a su familia completa, de hecho está nombrando a toda la familia, no puede ser discípulo de Cristo. Y quiero que meditemos y pensemos en la palabra discípulo, porque hay algunos puntos de vista en cuanto a este pasaje, por esta palabra, por lo de los discípulos. Y cuando está diciendo que aborrece, solamente está diciendo que el que ama más. De hecho, lo dice en Mateo 10:37. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Si quieren checar ahí en Mateo 10:37. Eso es lo que está diciendo aquí, porque si no, Dios mismo se estaría contradiciendo con todo lo que escuchamos de honra a tus padres. Pero nada más está dando como el punto de referencia en cuanto a el amor, la unión, el respeto, el tamaño, la grandeza del amor que debe existir entre tú y Cristo, entre yo y Cristo. De hecho, al asimilar ese amor que Él me está diciendo, El amor que tengo hacia mi familia parecería que los aborreciera. Parecería que no me interesan, por comparar el amor que el Señor me dice que Él requiere, de hecho. Así, de ese tamaño, por encima de cualquier cosa. Y aún dice de la madre que estuviste 9 meses en su vientre, que te dio de su ser para que comieras, que hubo esa comunión como que no hay con ninguna otra persona, bueno, a excepción del matrimonio, pero aún dice de tu madre, con esa relación que existe entre un hijo y una madre, y más cuando son pequeños. El amor de Dios, el amor que Dios nos requiere, es, va más allá de todas estas cosas. Les decía, aún pareciera, si haces la comparación, pareciera que los estás aborreciendo. Algo que sucede y hemos aprendido, ahora estamos en una iglesia, les digo, al lado sur de la ciudad, y algo que pasa, seguro que ha pasado con ustedes, con algunos de los líderes o con algún miembro de la iglesia que sea consciente en cuanto a su vida, la idolatría. Siempre hablamos de idolatría y pensamos en mil cosas. No, yo ya no tengo ninguna imagen, ya las quité, las regalé, las eché a la basura, las quemé. No, ya no adoro nada de eso, porque el Señor dice cero idolatrías, nada de eso. Pero ¿qué tal tu familia? Se da mucho, ¿eh? Mucho. ¿Cuántas veces te has quedado en tu casa el domingo de adoración porque llegó alguien de tu familia? Cualquier cosa, o hay una fiesta, con tus familiares, y hay una reunión en la iglesia, ya sea de oración, de estudio de varones, cualquier reunión con los creyentes, y dices, no, es que yo debo dar buen testimonio con mi familia, debo estar ahí para que vean que les amo y para testificar de Cristo. Esa es la carne, déjame te digo, eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. Tú deberías estar en las cosas del Señor, porque eso es idolatría, y se da más en cuanto a las relaciones familiares que en lo que todo el mundo piensa de ídolos, de cosas ahí puestas en la pared. Sigue diciendo, y aún también su propia vida. El seguir a Cristo es por encima de tu vida, de mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que tú piensas que eres, o lo que eres, por tu profesión, por tu estatus, por tu sabiduría, por cualquier cosa es tu vida. Cuando recibimos a Cristo, Él nos hace, pues dice que nos quita la venda, ya no haces tantas locuras como antes. El Señor ordena tu vida, de todos. Cuando le recibes, te hace su hijo y te ordena la vida, te dice que trabajes, el que no trabaje, que tampoco coma. Entonces, casi siempre los creyentes van a ser prósperos. ¿Por qué? Porque es una bendición de Dios y el Señor te enseña a ser ordenado, a vivir de la manera correcta, a darle valor a las cosas que realmente son. Pero luego ya pasas de la prosperidad y uno es dado a vivir ya más para el mundo y aprovechar. Y no te das cuenta que lo que tienes, que lo que eres, es porque el Señor te lo ha dado. Y luego sí, y luego vives pensando que tú eres el inteligente, que tú eres el listo, que tú mereces todo, que la vida que el Señor te ha dado, tú la has ganado. No es así, es el Señor. Él te ha comprado, de hecho. En tu vida puede ser estatus, fama, gloria, respeto, reconocimiento. Déjenme les cuento algo vergonzoso. Yo trabajé en la policía por mucho tiempo y normalmente, bueno, ya después ya no trabajé ahí, estuve trabajando en otras cosas, pero conocía mucha gente. Entonces, cada vez que encontraba a alguien, siempre platicábamos. Eso es muy común y seguro que te ha pasado a ti también. Entonces, encuentras a un amigo que no has visto por mucho tiempo y empiezas a platicar. Y casi siempre le estás contando tu éxito. No, yo soy grande. Mis hijos ya son todos profesionistas, todos tienen su carrera, tienen su casa, viajan para acá, para todo. A mí me pasaba lo mismo por mucho tiempo, hasta que me di cuenta que me estaba predicando a mí. por la vida buena que el Señor me había dado. Y hoy estoy predicándome, estoy hablándoles de mí, cuando la honra y la gloria debe ser para quien me dio la vida. Juan 14:6 dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. La vida que tienes es Cristo en tu vida. La has recibido y Él te da la vida y la vida en abundancia. No eres tú, no eres tú. Pero eso es muy común que pase en los creyentes, que hablamos de lo exitoso que somos, de lo inteligente que somos, de lo grande que somos, pero y dejamos de lado quien lo ha hecho en la vida que nos ha regalado. Ni siquiera la vida, podemos decir mi vida, la vida es la vida que el Señor nos ha dado. Filipenses 3:8 dice, son palabras de Pablo, dice: ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Recuerdan cómo se presentaba Pablo, o qué era lo que decía en cuanto a su vida pasada? Él de veras que sí era grande, él de veras que sí había sido preparado, pero dice que todo lo que era lo toma como basura. En algunas versiones dice como estiércol. Todo lo que era, todo su estatus, toda su preparación, todo su dinero posiblemente que él tenía, de hecho no era pobre, no sé, después de que siga el Señor, creo que ya no era tan próspero como era antes, pero dice, todo lo que yo era lo tengo por basura. ¿Y qué tal nosotros? Casi siempre nos aferramos a la basura. Queremos todo lo que es basura para el Señor. Nos satisface, nos sentimos bien. De hecho, damos la vida por todas estas cosas, por estar ad hoc con el mundo. Entonces, este hombre preparado está diciendo que todo lo que era lo tiene por basura. Y vaya que si él sí era alguien. La palabra discípulo viene 3 veces en estos pasajes, 26, 27 y 33. Y nada más para aclarar rápidamente, porque ahorita les cuento un poquito, estaba viendo algunos comentarios y no queremos tomar esto tal y como es. Dice en Hechos 26:11-26, seguro que muchísimos lo conocen, dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces aquí Jesús dice, en Mateo dice que les está hablando a sus discípulos, y la multitud que estaba ahí, seguro que estaban los discípulos también. Entonces es para los creyentes, también es para los creyentes, y lógicamente los requisitos o lo que está diciendo está dirigido a no creyentes, porque les dice tienen que pensar y meditar. Pero cuando estábamos viendo esto, esta multitud, casi nos estamos describiendo en este momento, a todos nosotros, gente de mucho tiempo, gente que apenas está conociendo, gente que no conoce de la Escritura aún. Y pienso aún que esta parte es más para los que tenemos mucho tiempo, por lo que les estoy diciendo. Después de que crees, tienes una buena vida y se te olvida, vas perdiendo. ¿Y por qué les decía, por qué les digo esto de los discípulos? Que es para todos, porque Cristo les está diciendo esto, porque esa controversia existe en cuanto a, es que no es para creyentes. Yo estoy de acuerdo, no está dirigido a creyentes específicamente, pero es para mí, es para ti, Julián, seguro que es para ti, seguro que es para mí, todas estas cosas. Y vamos a seguir un poquito más. Y el crecimiento es como un proceso, ha pasado en todos, seguro que ha pasado en todos. Hay creyentes que reciben a Cristo hoy y al otro día ya están haciendo las buenas obras que dice en Efesios. Y hay creyentes que tardamos muchísimo tiempo, pero esto es un proceso, pero es para todos. ¿Y cómo puedes darte cuenta? ¿Cómo puedes darte cuenta o cómo puedes conocer o crecer en cuanto a tu espiritualidad o en cuanto a tu relación con Dios? Pues es conociendo la Escritura, porque cuando recibes a Cristo no sabes muchas cosas. Incluso ya después de una vida de creyente practicas muchas cosas que vienen, que son en contra de Dios, por no conocer la Escritura. Miren, por ejemplo, en Proverbios 6, del 3 al 15, nada más es un ejemplo, dice que el que guiña los ojos y hace señas con las manos. No sé si alguno no sabía de esto, pero es común, más ahora, en el sur de Irapuato, que haces señas y estás como identificándote con tu barrio. ¿Por qué las pandillas hacen señas? Pues porque es directamente en contra de Dios. O guiñar un ojo. Y dices, a lo mejor son cosas como que no pasa nada, pero si no tienes el conocimiento, vas a tener una vida muy disipada en cuanto a los estándares de Dios, no a lo que tú piensas, porque puedes pensar, ¿qué pecado será o qué tan malo será este pecado que yo haga señas con los dedos o le cierre un ojo a Juan Carlos? Dios dice no. Y como esta, muchísimas cosas que pasamos por alto los creyentes, por falta de conocimiento, por falta de disciplina, de leer la Escritura, de tomar en cuenta lo que está diciendo y de vivir conforme a lo que Dios dice. Ahora sí, el 27 dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Volviendo a la controversia, si es para creyentes o no es para creyentes, o sea que si eres creyente, ¿no se aplica a ti? ¿Debes botar tu cruz y seguir a Cristo? No se puede. Tienes que tomar tu cruz. Y no es lo que pensamos. Algunos pensamos, o yo pensaba, que era como carga todos tus problemas y sigue a Cristo, sufre por Él. No. Ahora, en la actualidad, la cruz es como símbolo de cristianismo. Pero en los tiempos de Cristo, en los tiempos que Él está diciendo, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí o no puede ser mi discípulo, solo significaba una cosa. ¿Qué creen? Muerte. Muerte. Alguien que llevaba una cruz iba a morir. ¿Por qué lo relaciona con nosotros, el que no toma su cruz y me sigue? Pues que esa debe ser la actitud de todos y cada uno de los que hemos recibido a Cristo. Ya no vivo yo. Ya no vivo para mí. Vivo para el que me compró. Eso es lo que está diciendo cuando dice que tomes tu cruz. Y dice, el que lleva, esto está en tiempo presente. No puede ser que la cargas poquito y la tiras. Siempre, a cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, todo el año, toda tu vida, tienes que estar no literalmente cargando una cruz, sino en tu mente, en tu corazón, pensando: yo ya no vivo yo, ya no vivo para mí, ya morí. Y esa cruz me recuerda esto, que ya no vivo para mí. Siempre. No es el cristianismo, no es tomar una decisión o vamos a orar por ti y ya eres salvo. No es así. Es toda la vida. Mi mujer conoció siempre a su papá, pero su papá se fue a la tienda cuando tenía un año. Y volvimos a tener comunión con él como hasta los, ¿qué será? Después de casados, no sé. Tenía 40 años mi mujer, ahorita tiene 54. Eso lo aprendí de ti. Entonces, un día los encontramos. Yo estaba trabajando ahí, en este lugar, y los encontré. no teníamos comunión, entonces le marco a mi mujer, le digo, oye, ¿con quién crees que estoy? Soy con un pariente tuyo, así, así. Y ya hablaron y empezamos a tener comunión, total que ya después nos visitaba su papá. Y llega a la casa, o sea, no había comunión por mucho tiempo, entonces llega a la casa y hay pasajes de la Biblia y dice, oye, hija, ¿ustedes son cristianos? Y mi mujer, no, sí, yo también. Una vez en Arizona me invitaron a pasar al frente y oraron por mí y yo soy cristiano. No tiene nada que ver con lo que el Señor dice. No es como yo te voy a ayudar y lo vas a hacer. De hecho, dice la Escritura que el que persevera hasta el fin es como una evidencia. En esos 34 años de creyente he visto muchísimas cosas, muchísima gente que dice que es creyente. Todo el mundo dice que es creyente. No, ahorita cualquiera que le preguntas. Ah, por cierto, ahí en Moroleón y Uriangato, con Chucho, dice que no hay nadie que crea otra cosa. Todos y cada uno con los que he hablado son creyentes. Pero yo imagino que son creyentes de ven y vamos a orar y ya, eres creyente. Entonces no es como nada más una decisión de un momento y ya te olvidas, es todo el tiempo el que no lleva su cruz. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ya no vivo para mí. Esa debería de ser la convicción de todos y cada uno de los creyentes. Confiando en el Señor, viviendo para Él, en todas y cada una de las decisiones, aún de tu pensamiento, de cualquier cosa, vivo para el Señor. Él me compró, soy muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Todas y cada una de las cosas, y déjenme les digo que es muy fácil, es nuestra mente, nuestra carne y el mundo, Satanás, pum, trabaja muy rápido. Tenemos un problema, no es grave, pero es en cuanto a custodia de unos niños. Y apenas veníamos y sabemos que estaba pasando cosas malas, y tenemos 3 abogados en la iglesia. ¿Qué creen que fue mi pensamiento? En cuanto dice, no, pues va a haber pleito y a ver quién te defiende. Y yo pienso, ay, pobre, tenemos 3 abogados en la iglesia. Es muy fácil salirte. Cuando debería encomendar cualquier situación de cualquier persona al Señor. Nuestra primera opción es Cristo siempre, pero el mundo y todo lo que nos rodea es fácil y sutil. Y bueno, tenemos que hacer uso de esos 3 superabogados y vamos a hacer garras a este pobre cuate. Mal. Del 28 al 32 están estas historias que tienen que ver con lo mismo, solamente algunas palabras ahí. Dice que se tiene que sentar y calcular. Se tiene que sentar y considerar. Entonces es un excelente tiempo estar aquí, escuchando la palabra, viendo a hermanos, gente muy, muy espiritual, gente de mucho tiempo, que ha permanecido, que el Señor lo ha guardado, para meditar, para calcular. Cada uno de nosotros, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? Y esto es de decisión. Como cuando recibiste a Cristo, fue una decisión que tuviste que tomar. Lógicamente el Señor puso en tu corazón el poner atención, pero de igual manera tienes que tomar una decisión. Esto es de decisión. Y hay cosas que no nos gustan, que las tenemos que hacer. Hay cosas que no nos gustan y las tenemos que hacer como creyentes. Lejos de religión, lejos de actos religiosos para agradar a Dios o para ganar la salvación. Por puro agradecimiento al Señor, por gratitud, por la vida que nos ha dado. También hay una palabra que a mí no me gusta, los creyentes viejos van a saber, creo que esta se me olvidó. Esperen. A lo mejor el Señor no quiere que la diga. A ver, si alguien me ayuda, es como hacer las cosas por religiosidad, como hacer ritos. Ecumenismo es todos juntos, ¿no? Legalismo. ¿Por qué no me gusta? Porque lo he escuchado mucho en los 30 y tantos años de creyente, y déjenme decirles algo triste, que casi siempre que lo he escuchado es de alguien que no quiere obedecer al Señor, es de alguien que es ligero en su fe, es de alguien que no le importa mucho, es de alguien que cree que es muy grande, que tiene todo el conocimiento y dice, no, eso es legalismo, eso no lo debes hacer de esa manera. Hay muchísimas cosas que los creyentes tenemos que tomar una decisión y decir, yo voy a seguir a mi Salvador por encima de todo, lo que les decía, de mi familia, de mi estatus, de lo que yo pienso, de cualquier cosa. No tengo ganas de pararme el domingo, no tengo ganas de ir a adorar, y Dios me dice que no debo dejar de congregarme. Entonces tienes que hacerlo. No te gusta, no me gustan a mí muchas cosas, pero tengo que hacerlos, y no soy legalista, De hecho, conozco varias personas, por lo menos dos muy cercanos a mí, que usaban esa palabra. ¿Y saben qué? Perdieron su familia por no obedecer al Señor, por creer que era religiosidad el estorbarle a tu hijo. La Escritura dice que le estorbes. Por creer que era un rito. No, es de decisión. Lo que dice la Escritura, tienes que hacerlo, y si no lo puedes hacer, pide al Señor que te dé las ganas, la fortaleza de hacerlo, para hacerlo con convicción. Pero tenemos que hacer lo que el Señor nos demanda. Una vez que somos sus hijos, no tienes opción. No me digas que tú dejas que tus hijos hagan todo. Claro que no. ¿Por qué piensas que el Señor puede ser más tolerante contigo? No. Tenemos una responsabilidad tan grande los creyentes, pero tan grande que no meditamos en ella, No meditamos. No nos sentamos y calculamos los que estamos aquí. A ver, ¿cómo estoy? ¿Estoy viviendo para mí? Y no hablo de conocimiento, Porque cualquiera de nosotros que preguntemos cualquier pasaje lo vas a saber. Estoy hablando de acción, de hacerlo. En la iglesia estábamos compartiendo un poquito de esto, y les digo, hay muchísimos creyentes, que predican a Cristo de teoría, pero en la práctica estás diciendo el mundo es lo que importa. No lo voy a hacer en la iglesia. Levante la mano, ¿quién está? ¿A qué porcentaje estás viviendo? Y alguien valiente ahí levantó la mano y dijo, yo pienso que estoy al 90. Al 90 predicando al mundo, no a Cristo, con su vida. Y si meditas y eres honesto, tú y cada uno de los que estamos aquí, en cuanto a tu vida, ¿qué porcentaje estás predicando con tu vida a Cristo? La salvación, la vida eterna, el reino de Dios. ¿Cuánto? Honestamente. Es grande el porcentaje. Es grande el porcentaje. Y lógicamente también hay personas que dices, wow, es Canal 100. Predican de teoría y en la práctica. Pero la gran mayoría, en esos 30 y tantos años, he visto eso. Que siempre predicamos al mundo. Se está acabando mi tiempo. Algo que veía nada más en cuanto a la torre, las torres se hacían para vigilar, eran como las atalayas, no el despertar, las atalayas. Y estaba viendo mil cosas en cuanto a esto, en cuanto a las torres, y dice que puede ser que en las iglesias haya muchas torres chaparritas, haya muchas torres inconclusas. Y causan burla aún de Cristo. La gente blasfema el nombre de Cristo cuando tú estás predicando el mundo, estás predicando otras cosas. Un ejemplo, ¿no? En cuanto al mundo y lo que nos aferramos, yo trabajé en la construcción mucho tiempo, no sé, 15 o 20 años, y cuando estás construyendo, tus clientes te dicen, mira, quiero una barda, pero ¿y varilla de cuál le ponemos? No, una varilla. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué perspectiva de vida tienes? ¿Cuánto durará una barda con una varilla de este tamaño? ¿500 años? ¿Piensas que eres eterno aquí? No somos eternos. Primera de Pedro 2:11 dice que somos extranjeros y peregrinos. Y en cuanto a la responsabilidad que tenemos como creyentes, una vez que hemos aceptado a Cristo, es grande. No tiene comparación, o sea, no podemos estar jugando, no podemos estar predicando al mundo con nuestras acciones. Debemos predicar a Cristo aún con nuestras acciones, con nuestra vida. Y debemos hablar, claro que debemos hablar, pero tiene que ir junto. Filipenses 3:20 dice que somos ciudadanos del cielo. ¿Te ven como un ciudadano del cielo? En tu calle, en tu colonia, la gente que te conoce dice, ah, caray, ¿quién es este? ¿Es un ciudadano del cielo? ¿O te codeas con ellos? O sea, te pueden conocer por el alma de la fiesta. Invítelo, es el que pone el ambiente en las fiestas. Segunda de Corintios 5:9 dice que somos embajadores del cielo. ¿Tienes responsabilidad? Imagínense el embajador de, no sé, de Estados Unidos en México, o el de México en Estados Unidos, haciendo cosas indebidas. Están mostrando el país, están mostrando su cultura, están para defender a sus ciudadanos que están del otro lado. Pero su trabajo principal es mostrar de dónde vienen, enaltecer su país. Y nosotros, embajadores del cielo. Por último, Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te identifican como un hijo de Dios? ¿Nos identifican como un hijo de Dios? ¿O somos X en el mundo? Somos igual, no te notas, no me noto. Un hijo de Dios. ¿Es para meditar? ¿Es para considerar? Claro que sí. Si no lo habías hecho antes, o si piensas que esto es como la multitud que iba ahí, ah, esto está bien, es buen ambiente, se siente bien, no sé, mil cosas, es muy bonito. No es eso el cristianismo, es seguir a Cristo en todas y cada una de las actitudes, de las cosas que tú haces en la vida que Él te ha dado, cada segundo, cargando tu cruz, llevándola. Tenemos que resetearnos, cada uno, olvidar todas las cosas que hemos vivido, que hemos aprendido, que porque el cristianismo cada vez es más ligero, cada vez se considera menos, cada vez se calcula menos lo que tenemos y cómo debemos vivir. Todo cuenta, aún lo que comes, lo que vistes, todo. Se acabó el tiempo, nada más les cuento rapidísimo, un minuto. Ayudábamos a Hernán a hacer el Museo de la Creación y hablábamos con pastores, con mucha gente invitábamos. Entonces me toca ir a León a hablar con un pastor y nos íbamos a ver en una plaza pública de León. Entonces yo estoy ahí esperando al pastor y lo ubiqué por cómo vestía, por cómo caminaba, por cómo se conducía. Solamente en verlo ahí, seguro que él no me hubiera identificado a mí como un hijo de Dios, seguro, y no sé tú, pero este hombre lo pude identificar en medio de tanta gente. Ahí estaba. De hecho, él le invitamos un Italian Coffee, un chocolate y un muffin. Estaba súper contento. Y hermano, gracias, es la primera vez que vengo y como algo aquí. Está delicioso, muchas gracias. Después supe que, no sé si era él o otro, pero había un pastor que la iglesia le daba 1,200 pesos para vivir y aún así compraba material para hacer una construcción porque necesitaba un local. Estaba viviendo para Cristo, no para Él. Ese es el reto para todos y cada uno de nosotros, vivir para quien nos compró. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos conocerte, podemos pues aún asimilar un poquito tus estándares, qué es lo que nos demandas, qué es lo que quieres, cuál es la responsabilidad que tenemos y las decisiones que tenemos que tomar, Señor. Sé que las tenemos que hacer y aun cuanto vayan en contra de todo, porque pues estamos en el mundo y el mundo es muy atractivo y nos gusta, Padre, pero tú eres soberano, eres sobre el mundo, eres sobre todo, y pues ayúdanos a asimilar eso y que siempre podamos estar bien contigo, viviendo de la manera correcta, mostrando a Cristo, no nada más predicando de palabras, sino predicando con el ejemplo, que la gente vea nuestras vidas cambiadas, las vidas que nos has dado, y así más gente pueda llegar a los pies de tu Hijo Jesucristo. Muchísimas gracias por este tiempo, en nombre de Jesucristo. Amén.